Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet. En nuestra página republicaweb.es encontrarás todos los detalles sobre este episodio y las diferentes formas de conectar con nosotros en redes sociales. Muchas gracias por escuchar el episodio y te animamos a que participes con tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.
Bienvenidos al episodio 132. Yo soy Javier Archeni y me acompaña desde aquí, desde Valencia, Andros Fenellosa. ¿Cómo estás, Andros?
Bien. Estoy bien de salud.
Uy.
¿Tú qué tal, Javier?
Por lo que veo, mejor que tú. Y poca broma con esto porque llevamos una racha bastante mala. Hoy no teníamos pensado grabar porque os había dejado el episodio para vosotros, porque yo tenía pensado salir esta semana fuera y he cancelado, por supuesto, ya hace unos cuantos días, cancelado todo, porque está la situación bastante mal. Bueno, ahora lo comentamos. Y tengo en Salamanca tengo a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andáis?
Pues lo que le comentaba a Andros, yo lo que sí que quería comentar es, si os acordáis, en el episodio que hicimos con Daniel Primo, que al final hablábamos de esto del coronavirus y yo en particular lo comentaba como que había una especie de psicosis que la hay. O sea, no hay que ser tampoco muy alarmista, pero sí que hay una especie de psicosis. Se ve en los supermercados como la gente está intentando aprovisionarse de cosas que no va a gastar, ni mucho menos, y tampoco hay pistas de que haya carencias. Pero reconozco que este tema nos ha pillado a todos con el pie cambiado y lejos de estar preparados. Aquí en Valencia, hace nada que aún estaba la gente en las mascletas, había fútbol, los eventos se estaban produciendo, celebrando, y todo esto nos ha pillado, debo reconocer que nos ha pillado a bastante pie cambiado. Yo, tras estar estos días leyendo y escuchando, hay una entrevista potentísima, lo escuché en el podcast de Economía Directa, que recomiendo que se escuche ese episodio, el último episodio de Economía Directa, que hablan de esto del coronavirus, y recomendaba un libro de un autor que había hecho una entrevista en uno de los podcasts más importantes de Estados Unidos, uno que se llama Joe Rogan, y este hombre, el autor de este libro, tiene un vídeo por ahí en YouTube que lo explica en la entrevista, y es demoledor, y lo lamentable es que no está fallando absolutamente nada, ¿eh? O sea, todo lo que contaba ese hombre se está produciendo y la situación, pues, tenemos por delante 15 días. Me sabe mal decirlo así, ser tan negativo, pero sí que es verdad que tenemos por delante 15 días durísimos y que esto se va a ir fácilmente no sería raro. Y me gustaría equivocarme, pero seguramente nos vayamos a unos 25.000, más de 30.000 contagiados en España, ¿eh? Seguramente, es una...
Sí, tal vez te quedas hasta corto.
Ojalá
sea lo contrario, está claro.
Sí, pero ya fíjate que ahora mismo terminamos de escuchar ahora al presidente del gobierno y ya ha declarado que nos vamos a 10.000 prácticamente en unos días. Y en esta situación de progresión del contagio, pues hace pensar... Con lo que hay que ser muy responsable, yo lo tengo clarísimo. Hace ya 3 días que sé que tengo que moverme lo menos posible. Ahora mi mujer casualmente coge 2 semanas de vacaciones. Mi mujer trabaja para un proveedor de Mercadona, con lo que, ojo, que está ahí en el ojo del huracán. Y yo tenía clarísimo que había que ser muy responsable en todo esto de los contagios y comportarse como leía antes, que decía uno, que tienes que comportarte como si ya tuvieras el virus. O sea, no salgas, intenta mantener al mínimo tus relaciones interpersonales y sé muy responsable también con el tema de... Yo, que tengo familia que trabaja en el sector sanitario, como mucha gente, bueno, pues pensar mucho en ellos y saber que tienen un trabajo por delante durísimo y apoyarlos, claro.
Ay, por Dios santo y querido.
Bueno.
¿Pero en serio no lo veíais venir?
No, o sea, no, pero no, no lo veía venir nadie, ¿eh? O sea, yo ahí tengo que ser... A ver, yo cuando comentaba en el programa de Dani que había psicosis, me refería a ese bombardeo de información, pero que no era una información útil, era una información de qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, y no se ha hecho un esfuerzo de verdad de informar claramente a la población de los problemas hasta hace nada, porque el otro ayer creo que estábamos comentando cómo la gente se movía libremente de Madrid a otras comunidades autónomas y lo hacía con total libertad, sin ningún tipo de limitación. La gente, como decía Andros, estaba en la calle paseando, en los bares, o sea, que tampoco había una idea de que era algo grave. Y ahora sí, ahora te fijaros que en cuestión de menos de 24 horas hemos pasado de una situación de estar aquí pendiente de esto a una situación de alerta nacional.
Sí, pero porque también ha faltado mucho valor. O sea, cortar unas fallas, cortar una Semana Santa, hay mucho dinero por medio. Entonces, yo creo que se ha intentado como resistir, ¿no? Aguantar lo máximo posible hasta que ha venido gente de fuera y ha dicho, oye, cortáis esto o acabáis como nosotros.
Pero es lo que comentaba, que en el caso del... Y terminamos con esto por no dar la brasa a la gente con el tema, que ya bastante tiene. Pero aquí estábamos yo estuve el martes en el centro de Valencia y había mascleta. Sí que es verdad que las mascletas eran muchísimo menos gente de lo habitual, pero se estaban celebrando y había fútbol. Incluso gente de Milán, del Atalanta, aquí en las calles, viendo la mascleta. O sea, es una cosa... de locura, una cosa absolutamente de locos. Pero hay que contemplar lo que ha pasado en Italia y lo que están haciendo bien en Italia con respecto a la limitación de movimiento de las personas. Eso es una cosa muy positiva que parece que está conteniendo mucho el contagio y hay que pensar que hay que hacer eso, con lo que tendremos que aprender de los errores de los demás.
Bueno, ¿qué tenemos,
bueno, amigos,
para
hoy? Hoy tenemos, no es un programa de coronavirus, aunque lo parezca.
¿No?
Hoy lo que tenemos es, hemos pensado en hacer un episodio que, como últimamente estamos haciendo muchas entrevistas y hacemos programas muy, muy monotemáticos, hemos pensado recuperar la sección de radar que siempre hacemos en nuestros episodios en conjunto y hacerlo de forma extendida, o sea, recopilar algunos de los enlaces que teníamos ahí guardados en otros episodios o recopilar algunos otros y hacer un radar extendido con todos esos enlaces. Por tanto, este es un episodio de radar y como cada uno tiene varios enlaces, ¿a cuál más interesante? Vamos a ir intercalando. Así que, Andros, empieza tú con tu primera recomendación o primer recurso.
Vale, pues yo empiezo con lo creo que lo más fácil, ¿no?, de digerir. Tuve una necesidad y era tener un material gráfico para poder maquetar o para hacer pequeñas pruebas. Tener una serie de imagen, ¿no? Una pequeña biblioteca o carpeta donde tuviera pues fotos cuadradas de gente, rectangulares, una serie. Entonces yo me hice en su momento un pequeño script que al ser ejecutado pues me creó una carpeta con todo ese contenido, sacando todas las imágenes de Unsplash. Me gustó tanto la idea y hubo tanta demanda por parte de mis alumnos que dije, ¿por qué no voy a montar una página web donde diariamente se genere un zip con 40 imágenes? Que 10 sean rectangulares, otras 10 sean de personas, otras 10 cuadradas y otras 10 totalmente aleatoria, tanto de tamaño como de contenido.
Muy bien.
Y ahí está, libre para cualquier persona que quiera descargarlo y utilizarlo en sus desarrollos. La página es place-image.andros.dev, que por supuesto dejaremos en las notas del programa.
Y Andros, ese recurso que exactamente de qué hace, como esto de poner una dirección web, una URL y que...
Exacto, tú metes la URL, te lleva a una página web, vale, y aparece un botón, no tiene mucha pérdida, que dice descargar. Tú le das y se te descarga un zip con todas las imágenes ya
entendido.
Nombraditas, ya con sus tamaños, todo preparadito. Y
muy bien,
por
oye,
si...
pues para...
Si se te queda poco, mañana tienes otras nuevas, frescas, para ti.
Sí, es una forma de alimentar una página web o de maquetar. con y encima que sean así aleatorias, pues muy bien. La verdad es que estás acumulando en ese dominio tuyo, andros.dev, estás acumulando ahí recursos muy chulos, ¿eh?
Hay un currículum brutal. El día que me ponga a buscar trabajo, vamos, como esto me saque no, de pobre.
Lo que puedes hacer es hacer una zona premium y vas por 10 euros al mes. Oye, no es una tontería lo que estoy diciendo,
¿sí?
¿Eh? O sea, tú dices, oye, pues zona premium, por 5 pavos al mes o por un pago único tienes acceso anual a todas estas herramientas. Hay gente que hace cosas así y parece que no, pero se gana un dinerito.
Sí, eso por ejemplo lo ha hecho LobPDF, ¿no? Ha generado una dependencia a sus herramientas para manipular todo tipo de PDFs haciendo mil virguerías y ahora han dicho, se acabó, ala, a pasar por caja. Y ahí está,
y
negocio. Sí,
y como internet es muy grande y hay mucha gente de muchos países, pues parece que no, pero uno de aquí, otro de allá, y te llevas una pasta, ¿eh?
Tomo nota.
Venga,
tomo nota.
David, ¿qué tienes por ahí? Te toca.
Me ha recordado mucho a un plugin de Drupal que se llama Devel, ¿vale? Que lo que te permite es poder generar nodos, comentarios, términos, etc, etc, etc. Y que está bastante guapo porque también te permite generar imágenes aleatorias cuando generas los contenidos y tal. Juraría que tengo un post en mi blog hablando al respecto. Si eso ya lo colocaremos también en
por
los
favor
de,
sí, 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 todo este tipo de
en
material.
Los enlaces de las notas del programa. Pero no voy a empezar por
vaya.
Eso. Voy a empezar porque hemos hecho un podcast nuevo, por si faltaba alguno.
Al mundo le hacía falta otro podcast, ¿eh?
Ah, claro, creo que está bastante claro que hacía falta un podcast nuevo. Y nada, pues me he juntado con José Jiménez, que supongo yo que lo conocéis, ¿no? De temas de Radio Dev, habéis hecho las entrevistas con
sí,
él.
Sí, aparte ha sido un invitado también a este podcast, o sea que un viejo
eso
conocido.
Es. Del blog de Ruteando, ¿no? Bueno, pues como somos los dos formadores y creíamos que no había suficientes podcasts, pues hemos creado uno nuevo. Y se llama Formadores en Tiempos Revueltos. Nos lo hemos puesto en una época muy bien puesta.
Desde luego.
Y pues nada, tenemos ya un primer programa subido, con unas cifras de audiencia muy modestas, pero de las que estamos muy orgullosos. Y pues eso, de lo que vamos a hablar fundamentalmente va a ser de contenidos relacionados para formadores. Entonces la idea es como crear una comunidad de formadores, que alguna vez creo que lo he comentado por aquí también, donde podamos compartir recursos, poder compartir trabajos que nos salgan y que otros puedan llegar a aprovechar. Y bueno, pues de eso más o menos es el podcast. Y ya tenemos incluso planificado nuestro primer invitado.
Toma ya, muy
entonces,
bien. ¿Quién es? Dilo.
Además que no quiero desvelar nada para que la gente... Pero es una persona que ya hace podcasting y que vosotros conocéis, pero no sois vosotros.
Y va a decir Javier.
Que hace temas de formación, pero que hace temas de formación y que seguramente va a ser súper interesante lo que nos tiene.
Pues nada, que os salga bien el episodio con Daniel Primo. Y
no es Daniel Primo.
Pues nada, escucharemos,
estaremos
atentos a ese nuevo podcast. Lo que sí que me recuerda es lo difícil, porque lo que tú decías de la audiencia es que empezar un podcast, ahí se pueden escribir libros enteros sobre cómo iniciar un podcast y hacerlo de forma que tenga cierta atracción, porque como cualquier otro proyecto en internet, arrancar un podcast, que yo arranqué este y lo he intentado con algunos otros, y o estás muy seguro o lo tienes muy bien hecho. Por eso me parece muy interesante que hayáis hecho piña los dos con respecto al podcast este, porque hacerlo ya solo cuesta mucho. Entonces ya con dos personas ya tenéis ahí algo, incluso ya si buscáis colaboradores, pues casi que mejor. Pero ya digo que empezar un podcast, cuidado que eso necesita gasolina, ¿eh? Necesita una planificación y tener por delante una travesía del desierto grande. Bueno, ahora me toca.
Oye,
a mí, ¿no?
De momento hemos empezado con cifras bastante modestitas y tal, con 19 oyentes en el primero, que está bien. Para lo que nosotros somos, está bien.
Hombre, contando sí, que es un claro. podcast sí. de formadores.
O sea, para ser el primero, sí, sí, ser sí. un poco de formadores y tal, yo creo que está súper
bien. Y David, ¿lo vais a focalizar en lo que son formadores de tecnología o puede ser formadores de otras cosas?
No, la verdad es que lo vamos a centrar solo en temas de formación, pero vamos a intentar traer a gente que sea de tecnología, que sea de metodologías, que sea de temas de marketing. O sea que, o sea, realmente todo aquello que tiene que ver con la formación para el empleo, la formación en empresas
sí.
y cosas
así. Es un campo bastante amplio, porque si lo planteas así, ahí puedes incluso enlazar con temas educativos, que ya hay bastantes podcasts de temas de educación muy buenos, o que tienen una trayectoria uh-huh. una trayectoria larga. Lo digo porque es por saber si va a centrarse en el mundo tecnológico o como tú dices, lo vas a abrir más el foco.
No, porque yo creo que dejar fuera a gente que, por ejemplo, se dedica a temas de marketing, que no deja de ser tema tecnológico exactamente igual, porque al fin y al cabo son, o sea, las herramientas que vamos a utilizar son las mismas a la hora de dar clase, a la hora de planificar unos contenidos, claro. a la hora de ofrecer una formación online, a la hora de plantear un temario, a la hora de cobrar, a la hora de, o sea, a la hora de todo. Al fin y al cabo el dinero va a venir del mismo sitio. Entonces, ¿qué más da que sea una formación orientada a soft skills, que una formación orientada a temas de marketing, que una formación orientada a nivel tecnológico? Y aparte no solamente eso, sino que yo creo que podemos aportar precisamente mucho más a todas aquellas personas que no vienen del ámbito tecnológico, que no tienen un background, ¿no?, de saber, yo qué sé, instalar un Moodle o de las herramientas que se pueden llegar a usar, o de cómo empaquetar contenidos para online, o de qué herramientas se pueden utilizar para dar clases en línea, ¿no? Pues yo creo que puede ser muy interesante para toda esa gente y sobre todo, pues eso, para ponernos en contacto entre nosotros, ¿no? Que es, yo creo, una de las cosas que más nos faltan.
Pues estupendo, estaremos atentos a ese podcast Formadores en Tiempos Revueltos, que también tenéis un grupo en Telegram, ¿eh? Está mal que lo diga yo, pero tenéis un grupo en Telegram en el que yo estoy también. Bueno, estamos todos.
Sí, creciendo poquito a poquito, o sea que parece que es un proyecto que está interesando.
Muy bien, venga, pues.
Sí, porque la periodicidad que tendremos yo creo que será como cada 15 días, un mes, o sea que tampoco es un podcast que vamos a taladrar a la gente con dos o tres episodios cada semana, como en República. O sea que es bastante más relajado.
Aquí no taladramos. Oye, aquí somos no tenemos... el coaching de los diseñadores web y programadores.
Bueno, arranco yo con un
mensaje. Bueno, ¿y tú qué, Javier? ¿Eso qué tienes?
Pues yo tengo...
Venga, tira, tira.
Yo voy a contaros... Venga, os voy a contar dos rápidos, así vamos compensando. Por una parte tengo el alpine.js, ¿vale? Uh-huh. Alpine.js, que es una pequeña librería, un framework pequeñito de JavaScript que te permite generar interacciones de usuario listas para colocar en tu página web sin ninguna necesidad de opciones más completas o meterte en framework más complejos o más completos como por ejemplo Vue o React. Esta es una librería que ha hecho uno de estos que es un superdotado para ciertas cosas, que se llama Caleb Porcio, que está muy involucrado en la comunidad Laravel, por cierto. Y esta librería me recordó mucho a la gente que ya ha trasteado con Bootstrap, a una librería que era Bootsnip, no sé si eso suena, eso de Bootsnip, que eran pequeños snippets que tú podías coger hechos en Bootstrap y uh-huh. colocar en tu proyecto web. Entonces, la gran ventaja que uh-huh. tiene a Alpine es que, primero, está muy bien hecho, con lo que no es aquello de voy a coger un código y, bueno, parece que no está testeado. Yo lo veo bastante robusto, lo veo bastante extensible, veo que la comunidad está creciendo mucho y, además, es muy elegante, porque para hacer los típicos efectos de un modal o un menú de navegación, a veces no tienes por qué cargar toda la librería como nos pasaba con jQuery, que metías toda la librería solamente para hacer quizá un menú o un modal, sino que aquí a nivel de interfaz de usuario puedes hacer cosas muy chulas, o puedes, aunque no sean definitivas, puedes prototipar, ¿no?, de prototipo, prototipar
sí.
una interfaz de usuario, aunque no sea la definitiva, y la dejes preparada para otros. Pero ya digo que para proyectos de estos no rápidos, pero sí que necesitas sacar algo en producción y hacerlo de manera acelerada, Alpines me ha gustado mucho. Voy a dejar, aparte del repositorio de GitHub, voy a dejar un artículo que está súper currado del Smashing Magazine, que lo explica todo fenomenal. Y ya termino último esto indicando que hay un proyecto aquí, creo que, bueno, no sé si David, pero Android sí que usa Tailwind, y Tailwind ha lanzado hace poco su proyecto tailwinduI.com, ¿de acuerdo? tailwinduI.com UI.com, es precisamente algo parecido. Es dos de los creadores de Tailwind, especialmente el primero, que es Adam Wathan, y el otro diseñador, que es Steve Soger, han creado esta colección de snippets. Curiosamente, también son snippets que sirven para introducir en tus proyectos. Son si tú utilizas Tailwind, el framework de Tailwind para generar interfaz de usuario, con esto puedes coger. Es un servicio de suscripción, un servicio que pagas, aunque tienen un módulo gratuito, puedes coger diferentes elementos e introducirlos en tu página web. Ya advierto que solamente el hecho de visitar la página, el hecho de ver qué tipo de componentes han creado con Tailwind a nivel visual, puede ser de gran ayuda para, si tienes algún proyecto entre manos, ayudarte en lo que es la maquetación. Pero ya digo que es una gran herramienta si estás utilizando Tailwind o, cuidado, para tener inspiración, que también viene bien. Ahí dejo esas herramientas que son ni más ni menos que snippets listos para meter en tus proyectos.
Pues mira,
bueno, Andros, ¿y tú qué?
Un momento, antes de pasar a lo mío, que nada, que estaba echando un vistazo al Pine, ¿no?
Sí.
La interfaz es un Vue. O sea, de hecho ellos lo dicen, claro. Que la sintaxis la han cogido prestada de Vue, ¿no? Y por extensión de Angular. Por
exacto.
Lo que sí. La migración es hiper sencilla.
Sí,
y...
sí.
Yo lo que estaba viendo también es que tiene un tamaño bastante pequeño, de unos 6,4 kilobytes.
Es una broma.
Que lo tienes minimizado y comprimido. Y aunque no tiene de momento herramientas que ayuden al desarrollo, como si tiene Vue o si tiene React, ¿no? Simplemente para integrarlo de manera pequeña, ¿no? A la hora de hacer, puede ser bastante interesante. Claro, si no utilizas ya un framework de...
Sí, pero es como... Es que esto sirve de pensarlo... Yo lo que decía antes con estas funcionalidades de jQuery, que a veces como que hacías demasiado grande el proyecto solamente para utilizar una simple llamada o para coger algo del DOM y hacer algo como ocultar o mostrar... y esto va por ahí los tiros, pero lo hace, como vosotros decís muy bien, como dice Andros, muy basado en Vue. No, no obstante, la persona que lo ha desarrollado viene también un poco de ese mundo. Y creo que para hacer pequeñas interacciones sencillas, pensemos en pues tengo una página web y quiero que en un momento determinado el usuario reciba una notificación, o en función de que el usuario haga clic por aquí o que se comporte de esta forma le sale un modal, cosas así que a veces marcan la diferencia entre un proyecto soso o un proyecto sin interacción de usuario y un proyecto que sí que lo tiene. Por eso me ha parecido que es un gran aporte, y lo que estoy comprobando es que está creciendo como sí. La espuma, casi como el coronavirus.
Pero tiene dos extra que yo creo que simplifica aún más el desarrollo que con Vue. El primero es que no hace falta iniciarlo. O sea, por lo que estoy viendo, ya pones la propia sintaxis en el HTML y él solito ya empieza a ejecutar el JavaScript. O sea, no tienes que definir una zona de trabajo. Y la segunda, que me está gustando bastante, es que puedes llevarte el JavaScript que tú necesitas al componente o la etiqueta que tú necesitas.
Sí.
Es como... Sí, es tal cual como dicen ellos. Es un Tailwind, pero metido directamente con JavaScript. O el equivalente.
Exacto, sí.
¿Pero no os parece carisísimo?
¿Por qué?
¿Perdona, me parece qué?
No sé si me explico. Que si no os resulta carisísimo, es decir, $149.
No, él está hablando
por el acceso a los componentes.
No, pero él está hablando de Alpine, no de Tailwind.
Ah, no, no, yo estaba hablando de la parte
sí,
de
Tailwind UI. Sí, pero es que Tailwind UI yo creo que responde mucho a cierto profesional, que eso también te puede solucionar muchísimo tiempo de trabajo, También te permite unificar mucho el desarrollo. Imagínate que trabajas dos, tres personas en el mismo proyecto, que tengas unos componentes predefinidos, yo creo que eso te ahorra un montón de trabajo y muchos quebraderos de cabeza. O sea, yo lo veo por ahí. Y luego el tema de que lo separe entre marketing, que me parece muy interesante, cómo hace esa distinción entre también qué tipo de usuario es el que usará esas librerías o el fin que tienen. Bueno, el tema del precio, pues ahí cada uno tendrá su... Es verdad que está quizá algo por encima de lo que estamos acostumbrados a pagar, pero...
No sé, yo estoy con David, ¿eh? Por $150 me compro 10 plantillas. Y...
Ya, pero esto, claro, es reusable, luego pensar que está haciendo una licencia...
Sí, la plantilla también es reusable igualmente.
Sí, pero...
Si tú compras una serie de componentes que ya están hechos sobre Bootstrap, por poner un ejemplo... que son, pueden ser igual de bonitos, igual de funcionales que lo que tienes aquí, y aparte ya integrados con el entorno de desarrollo que tú ya tienes y la plantilla es customizable.
Sí. Ahí lo único que también...
por WordPress yo no lo veo, ¿eh?
A ver, hombre, Javier, pues, ¿cuánto te llevas?
$500,000 en la primera semana. O sea que no le tiene que ir más. Han hecho 500.000 pavos en una semana. O sea que...
Bueno, pero ¿cuántos son esos respecto a todas las plantillas que se venden en WordPress al día?
Está claro, pero que ya de por sí está levantando un público que viene muy por su público. O sea,
a ver, es verdad
mucho por su audiencia.
Que es una manera de monetizar el ¿monetizar?
Monetizar.
Exacto. El trabajo, todo el esfuerzo infinito que están aplicando dentro de Tailwind. Entonces dicen, bueno, al menos por aquí, vamos a ver si recogemos algo.
Sí, y de hecho, por ejemplo, yo, uno de los creadores, bueno, quizá el principal, el Adam Watson este, ya vende hace mucho tiempo que ya se especializó en vender productos digitales orientados también incluso a formación, libros, y los vende como churros, ¿eh? O sea que... Yo lo que quiero transmitir es que son gente muy especializada en ponerle precio a las cosas. O sea, yo creo que están poniendo un precio que también está en relación a, oye, mira, esto vale esto, y porque yo veo los precios que ponen ciertas cosas. Claro. Tiene un curso de Adam Watson y no son baratos y se ve que los venderá muy bien. Lo digo porque igual es que estamos nosotros muy influenciados por los precios que solemos manejar nosotros en las cosas que compramos, y no tanto en el mercado internacional, porque a mí yo cuando me enteré que habían hecho 500.000 pavos en una semana, me quedé absolutamente, alucinado. Bueno, vamos a continuar. Venga, Andros, ¿qué tienes por ahí de más?
El otro día fuimos Javier y yo a una meetup de WordPress aquí en Valencia.
Sí, señor.
Que estuvo...
Os vi.
¿Verdad? ¿Dónde sacaste esas fotos?
Pues lo estaban retransmitiendo por Facebook, entonces busqué la página de Facebook de WordPress Valencia y estaban ahí emitiéndolo. Lo único que a Javier, la verdad, es que no le favorecía mucho lo que es el plano.
No, pues la verdad es que no, porque es que yo cuando vea al cámara se voy a decir, macho, me has cogido todo el cocorote, también toda la parte de detrás de la calva, y macho... Es que...
Bueno. Entonces, la herramienta que saqué de esa conferencia fue el local WP. Yo lo desconocía completamente, de verdad. La web es localwp.com. Es un software que te ayuda a generar un entorno, un ecosistema para trabajar con WordPress. Y me diréis, pues vaya, pero si existe el SAMP, el MAMP, el WAMP y mil historias por detrás. Pero es que esto va un pasito más allá. Aparte de autoinstalarte todo lo que necesitas, o sea, el PHP, el Engines, el propio WordPress, descomprimirlo, instalar la base de datos, aparte de todo eso, te genera un certificado SSL, un dominio local, te activa MailHawk, para quien no lo conozca, es una interfaz que te ayuda a capturar todos los correos que se envían para comprobar que están correctamente maquetados. Te permite hacer un refresco automático, te viene ya instalado con el WP CLI, acceso SSH, extensiones, entornos de producción, un montón de cosas. ¿Que lo puedes hacer por tu cuenta? Por supuesto. Ahí hay tutoriales en internet. Pero en un clic lo tienes todo. Y por eso es una grandísima herramienta para trabajar.
Y una preguntita, esto que el otro día lo comentábamos allá en directo, esto es una herramienta que tiene una parte gratuita, pero limitada ¿a cuántos entornos?
A nada, a ninguno. La parte de pago, que no entiendo muy bien por qué, te permite sincronizar tu contenido, hacer un deploy al hosting que tiene, no sé cómo se llama ahora mismo la compañía propietaria, pero básicamente, eso es, te permite básicamente subir a ese servicio, ya está.
Y pero soporte. Entonces tú claro, esto que comentabas antes, puedes instalar diferentes
sitios
de trabajo, diferentes sitios web.
Lo primero que revisé, porque además tú me hiciste el comentario, ¿no? Diciendo, vaya, es una pena si solamente te deja tener una página web, pero no.
Ya.
Puedes tener de forma ilimitada.
Vale. ¿Y cómo controlas el entorno de las versiones que está instalando todo esto? ¿Eso cómo lo controlas? ¿No lo puedes controlar?
No, te instala el último.
Vale.
Eso me parece un fallo, ¿eh? Respecto a DevilVox.
Uh-huh. Sí, es eso.
Porque de DevilVox, salvo por la parte de, evidentemente, lo de subir al proveedor este, que eso es algo súper específico, más el tema de generarlo el certificado SSL, que bueno, que está bien. Por lo demás, tampoco aporta mucho más, salvo instalar el click de WordPress para hacer la instalación.
Pero tú míralo desde el punto de vista de una persona que está introduciéndose.
Sí, sí.
O que no se atreve a abrir el terminal. O sea, aquí
está
lo
claro.
Tienes.
Está claro que simplifica un montón y es un paso adicional a todo esto de instalarse el Champ o alguna herramienta similar.
Ya, pero esto luego, ¿cómo se integra con el Docker que yo tengo desplegado en el servidor de verdad?
Esa es la historia. Es que eso no está pensado. Eso está pensado también, por lo que está comentando Andros y yo viendo en la página web, para luego hacer lo que son los despliegues a tu hosting. Y si es con un VPEngine, como pone aquí, mejor todavía, con el proveedor este. O sea, también está pensado para solucionar esos WordPress en local con producción. ¿Me equivoco, Andros?
Exacto, pero igualmente hay una suite enorme de plugins para hacer migraciones y toda esta historia. Quiero decir, no es problemático sacar de ahí y llevártelo a tu hosting.
No, la verdad es que y aparte tenía pinta de estar muy currado cuando lo comentó. Esto lo comentó Mauricio Helves, ¿no?
Exacto.
Sí, Mauricio Helves. La verdad es que yo lo comenté a Andros. Me suena, pero no lo he usado. ¿Sabes? No lo he usado. Porque yo tengo mi instalación en local y yo con eso me hago mis virtual hosts y todos estos rollos. Y luego lo que tenga que hacer con cada web ya lo hago por mi cuenta. Pero lo que dice Andros, que esto para gente que está en el mundo WordPress, son implementadores o gente que lleva varios proyectos y que no quieren complicarse mucho la vida con la configuración, pues es una herramienta muy currada. Bueno, pasamos otra vez a David, ¿no?
Vale, pues te cuento. Resulta que, bueno, pues como complementario al tema de lo de la formación, me he dado por empezar a escribir artículos para aquellas personas que viajan, ¿vale?
Vaya.
Entonces, todas esas personas que ahora ya no van a viajar por el coronavirus, pues voy a empezar a hacer artículos para ese tipo de temas, ¿no? Entonces, bueno, pues he escrito un artículo de un router wifi, que es el que yo suelo utilizar habitualmente para cuando voy a hacer mis desplazamientos, que es un router wifi que es de viaje. Entonces tiene como el tamaño típico, se suele decir, como de una cajetilla de tabaco, es así de pequeño. Se alimenta por USB, es decir, tiene una entrada USB tipo B, de estas que son de las micro USB,
¿sí?
De los cargadores que son un poco más antiguos. Vale, menos de 40 pavos, unos 35 euros, una cosa así, y te permite hacer fundamentalmente dos cosas. Uno, o actuar o de amplificador o de hotspot de la wifi del hotel donde vas, o que tú le enchufes un cable Ethernet y que te haga de AP wifi.
Anda.
Y está súper guay, porque claro, si tú todos tus dispositivos los tienes ya conectados contra este router, lo único que tienes que hacer es que este router se conecte de la manera que sea a la internet del hotel con lo que tú necesitas. Sobre todo porque hay en algunos hoteles que te limitan el número de cacharros que puedes enganchar a internet,
ya, claro.
o que tiene solamente la limitación de que solamente van vía cable para que funcione de manera decente, o cosas de ese estilo. Entonces, en ese tipo de cosas, la verdad es que está... O sea, es un cacharro que funciona muy, muy, muy bien. Es un cacharro de TP-Link y que está bastante guapo. pero me he quedado con ganas de probar el que yo me hubiera comprado si lo hubiera mirado bien con más calma, que son los routers de la empresa GLINET, uh-huh. que es como se llama, que todos vienen ya con un firmware que viene ya preinstalado con OpenWRT. No sé si conocéis esta movida.
Cuéntame.
Vale, ¿os acordáis de los routers estos de Linksys? Que sabéis que Linksys es de Cisco y que les trincaron porque todos los firmware iban con Linux, uh-huh. pero no estaban dando el código fuente de Linux. Mm. ¿Os acordáis de esa movida?
No, bueno, ¿sí? Sinceramente no, pero bueno.
Vale, bueno, pues resulta que llegó la Free Software Foundation y les montó un cristo de puta madre de o liberáis esto o os metemos... ¿Veis esta cosa tan gorda y tan grande? Pues por un sitio muy oscuro y muy negro. Sí, entonces los de Cisco dijeron, vale, lo publicamos. Y entonces, bueno, pues a raíz de eso salieron un par de distribuciones de Linux específicas para temas de routers, porque los routers de Linksys venían con un Linux dentro y tuvieron que publicar todo el código fuente, ¿no? Entonces salieron pues como un par de distribuciones, una es OpenWRT y otra es DDWRT, ¿vale? Entonces, todos aquellos routers que vienen con los mismos chips, ¿no? Han ido ampliando un poquito soporte, pues es una distribución de Linux que, claro, no viene capada por las características que el fabricante decide, ¿no? Que te viene para el router, sino que tú puedes decidir perfectamente qué características activas o desactivas e instalas dentro del dispositivo. Entonces puedes tener, pues desde una VPN, puedes instalar temas de calidad de servicios, es decir, temas que, o incluso un pequeño NAS, ¿no? Para compartir cosas y cosas de ese estilo, y esto es esta.
Entonces hay un perdón que te interrumpa.
Sí, dime,
la
perdona.
Caja de tabaco esta que te has comprado tú, ¿no te permite de forma nativa tener un VPN?
De forma nativa, no.
O sea, tendrías que ir cada dispositivo, activar tu cliente, ¿no?
Sí, es claro, un punto de acceso, es un punto de acceso centralizado. Uh-huh.
Claro, entonces estos cacharritos que son súper pequeñitos, claro, vienen mucho más limitados, ¿no? Que un claro. router mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, el hecho también de que lo vayan renovando y lo vayan haciendo, pues también te quita la dependencia que puedas tener de que el firmware del fabricante no lo actualice o cosas de ese estilo. Sería como la línea Geos de los routers.
Vaya.
Para que me entiendas,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, entonces, bueno, pues está bastante guay. Y yo, bueno, pues cuando cambie de router, pues seguramente me coja uno de estos nuevos en cuanto los haya con soporte de Wi-Fi 6. Pero de momento este solamente soporta las de 2.4 y las de 5 gigabit.
Pues pasa los enlaces también de la otra, tanto de la que has comentado como...
Sí, 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 eso está metido
bien.
Eso todo está metido en el post, mejor explicado.
Muy claro. Bien. ¿Continuamos?
Bueno, tú, Javier, ¿qué nos cuentas?
Venga, vuelvo al radar con un libro, porque yo que a mí me gusta mucho siempre reseñar libros,
todo el día leyendo,
por lo menos dar pistas, y este es un libro que cuando estuve hace una semanita y media por ahí, por el FNAC, aquí en Valencia, dije, ostras, han publicado este libro en español, y se llama Comerciantes de Atención, y está escrito por un profesor,
ese es muy
este
bueno.
Un muy profesor recomendable.
Sí, está solamente en papel, ¿eh? Lo vi allí y dije, ostras, me sonaba que era un libro que está muy bien, yo lo estuve hojeando en inglés, y es un libro escrito por Tim Wu es un, no sé si he comentado alguna vez algo de Tim Wu es un profesor de la Universidad de Columbia, un columnista habitual en New York Times, habla bastante sobre el tema de comunicación, medios, y él tiene un libro que también fue súper éxito, se llama el interruptor principal, The Master Switch, uh-huh. en el que hablaba uh-huh. En el que hablaba de pues el tema este del auge de las empresas de telecomunicaciones y luego cómo eso se volcó en Internet. Bueno, la cuestión está en que este libro, que fue uno de los libros del año por el New York Times, es un libro que habla sobre cómo la atención, cómo las empresas buscan siempre la atención y lo que ha sido el progreso de las empresas desde los primeros inicios de la publicidad en los periódicos, cómo empezaron los periódicos a publicar historias junto con la publicidad y cómo la publicidad fue la que empezó a pagar la fiesta de todos los medios de comunicación y cómo se ha trasladado todo esto durante el siglo XX, lo que llamamos de XXI, a captar la atención de las personas. Por supuesto, está súper enfocado al mundo tecnológico y es un libro que llevo ya tres capítulos y es buenísimo. Está editado por la Capitán Swing, que es una editorial que poco a poco está metiendo libros muy muy buenos relacionados con el mundo de la tecnología. Y súper recomendado. Comerciantes de Atención, uh-huh, de Tim Wu, publicado por Capitán Swing.
Pues apuntado queda.
Tiene buena pinta.
Ya lo pasaré. Venga, Andrés, ¿qué tienes por ahí?
Bueno, después de utilizar Airtable, que creo que aquí hemos hablado más de una vez de esta herramienta súper versátil de no-code que está, vamos, está saliendo por todas partes últimamente. Yo creo que aquí fuimos uno de los primeros en España en recomendarla. sí, fuimos los primeros. tengo datos.
Bueno, tampoco te pases, ¿eh?
Hay que darle emoción a estas noticias. Me he encontrado otra herramienta que me ha sorprendido o me ha dado la misma sensación de sorpresa que existiera algo así y no la conociera. Y se llama Retool. ¿Qué hace esto? Bien, es una página web que te permite de forma visual construirte una pequeña interfaz donde tú puedes meter una pequeña sentencia de SQL, hacer una llamada, que eso hace básicamente una llamada a una base de datos, una consulta, y te genera una tabla. A partir de ahí, tú empiezas a personalizarlo de forma visual. Pues añado un campo que va a ser un buscador. Voy a añadir además que esta columna, en lugar de mostrarme este texto, pues me muestre una imagen. Voy a hacer que además voy a hacer capacidad para poder ordenarlo. No sé, una serie de consultas o de interfaz que luego genera consultas muy cómoda y práctica. Vale, hasta aquí puede sorprender o no. Lo que viene es que lo que hace especial esta herramienta es que no trabaja con tu propia base de datos, sino casi con cualquier servicio que se te pase por la cabeza.
Ah, amigo.
Tiene integración con bases de datos, obviamente, con APIs. Eso significa de que tú puedes conectar esto a Stripe, a Spotify, a Elasticsearch, puedes conectarlo a lo que sería hojas de cálculo, como pueden ser las de Google Drive. Puedes conectarlo al S3, a las, bueno, casi cualquier cosa que se te pase por la cabeza. Tú en cuanto configuras, tal vez David nos pueda dar más datos, pero es muy parecido a lo de puertos y adaptadores, ¿no? Este tipo de arquitectura. Pues básicamente lo mismo. Tú en cuanto ya configuras, si no te lo dan ellos, te lo creas tú mismo, un conector, a trabajar. Puedes darle rápidamente a tu cliente una interfaz con gráficos o con todo lo que tú necesites muy, muy rápido.
Incluso para dashboard, ¿no? ¿O qué?
Claro, te puedes crear. Ahí está. Me lo decía un amigo que tengo peruano, que se llama Eric, de que ellos lo utilizan en la empresa para dar rápidamente interfaces de manera interna como herramientas.
Ah, pues está genial.
Claro. Entonces, con esto, bueno, soluciona un montón de problemas.
Muy bien.
Yo lo que estoy viendo es un par de cosas destacables que no es habitual y que puede resultar interesante. Uh-huh. Es el tema de que se integra con Elasticsearch, que básicamente Elasticsearch, Mongo y Cassandra, más la parte de BigQuery, ¿no? Son bases de datos que se suelen utilizar normalmente para conectar contra Big Data, es decir, que son Cassandra y MongoDB son bases de datos de Big Data, BigQuery es el Big Data de la manera de consultar Big Data desde Google Cloud, y Dynamo es más o menos lo mismo, pero dentro de Amazon, ¿no? O sea, la base de datos está autoextensible. Y luego bases de datos más normales como, pues eso, MySQL, SQL Server, que da mucho asco, y Postgres SQL, que está bastante bien, y luego Redis. Pero la parte que más me interesa, o que resultaba más interesante, creo yo, es que si tú tienes un API GraphQL, que es un estándar que puedes llegar a utilizar, lo puedas utilizar como consulta. Entonces, cualquier API REST que tú tengas, si le colocas una capa por encima de GraphQL, podrías llegar a engancharlo, lo cual resulta bastante
interesante. Sí. Yo incluso me atrevería a decir que increíble, porque separas completamente la parte de generar toda la interfaz con tu base de datos. Mientras utilices ahí un API de conexión.
Sí, aparte de lo que tú estabas comentando.
¿De pricing cómo va esto?
Ah, pues eso ya no me he parado. Yo
estaba viendo
no
y no es, vamos, no es caro, para nada. Incluso tiene una capa gratuita, con lo que, cuidado, que esto está francamente bien y los precios no son de locura.
Los precios son de $10 por usuario y mes.
Lo cual no está nada mal.
Nada, es una broma. Para lo que cuesta desarrollar una interfaz en HTML normal y corriente.
Y es otro ejemplo de lo que ya hemos estado hablando últimamente, Andros, del tema del no-code, lo que tú decías antes, cómo están emergiendo aplicaciones muy potentes sin necesidad de codificar, y que eso va a marcar mucho los próximos años.
Está habiendo una tendencia
muy fuerte.
Sí.
Bueno, David, continuamos.
Vale, pues dos cositas. Uno, te he colocado ya las notas del programa, lo del tema de los generadores de contenidos para Drupal, por si puede servir de ayuda para alguien. Tanto el que te genera contenidos, que es Devel, que todo el mundo que lo hace, o sea, que hace desarrollo para Drupal ya lo conoce. Pero luego hay otro que se llama Devel Image Provider, que hace lo mismo que lo que hace, bueno, no con personas, pero sí con tamaños. Que te va generando imágenes aleatorias de distintos tamaños para que cuando generes los contenidos y vayas a hacer, pues eso, el típico lore ipsum para hacer listados o cosas de ese estilo, pues que se pueden incluir imágenes para ver cómo quedan tus diseños con distintos tamaños de imagen. Y luego, comentar, estoy utilizando Slim Boot Battery.
¡Anda!
Señor, sí.
Hace poco hablamos de ello.
Sí. Claro, como estuvimos entrevistando al CEO de Slimbook, y tengo que decir que estoy encantado. Es impresionantemente bueno, fácil de utilizar, y se lo recomiendo a cualquiera que tenga las tarjetas de NVIDIA Optimus para que se lo coloque, porque es una herramienta buenísima, súper fácil de instalar y de configurar, y os lo recomiendo encarecidamente si tenéis un portátil de este estilo como el mío. Yo tengo un Dell Precision 5530, que sería como lo comparable a la gama de los XPS, ¿no? Los XPS de 13 o de 15, que también funcionaría para esos dispositivos, y es una gozada. Entonces, si no lo habéis probado, os lo recomiendo. Y luego comentar. He hecho un post sobre las novedades de Angular 9 que he dejado en el blog.
Vale.
Con todas las novedades de Angular 9 y con lo que tienes que hacer para actualizar de la versión 8 a la versión 9, que es súper interesante las novedades que trae, y yo creo que puede ser de interés y de utilidad para la gente que nos escucha.
Vale, perfecto.
Muy bien, pues ahí queda eso.
¿Y tú, Javier, qué?
Venga, yo vuelvo. Antes comentaba David que había iniciado un podcast. Ahora recomiendo otro podcast. Es un podcast para podcasters. Es un podcast que se llama Tribucaster, y lo hacen dos colegas que se llaman Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, los dos podcasters. Y Tribucaster es lo que decía antes. Es un podcast para podcasters. Está bien porque ya llevan varios episodios y hablan de todas estas historietas que nos interesan a los que hacemos podcast, o los que, no tanto los que producimos también, sino a la gente que está interesada también en hacer uno. Con lo que yo que decía antes, lo que cuesta montar un podcast y la gran travesía del desierto que puedas tener, pues con programas así ayuda a entender el medio, y están haciendo unos programas con invitados muy potentes. Creo que el penúltimo era con el fundador de iVoox, con Solera, en el que explicaba todo esto que ya hemos comentado por aquí, de los iVoox Originals, la plataforma. Pero bueno, hay unos invitados muy potentes y considero que el programa es muy sólido y hacen un gran trabajo. Tribucaster, de Paul Rodríguez y José Carlos Cortizo, tribucaster.com.
Sí, muchas veces se banaliza, ¿no?, todo el trabajo que está detrás de cualquier proyecto, sobre todo en el mundo web. Y este tipo de programas, ¿no?, que te hagan ver cómo está la realidad, siempre va muy, muy bien.
Sí, además, ¿sabes qué ocurre? Que no es menos cierto que los metapodcasts, o los podcasts que hablan de los podcasts, son muy viejos, son tan viejos como los podcasts. Entonces, ahí cada uno se queda con los programas que tiene de cabecera. Yo la virtud que le encuentro a este tipo de programas también es que son muy prácticos y que se enfocan sobre todo en la audiencia, ¿sabes? No tanto en el ecosistema de podcasting, que está bien. Incluso hay muchas newsletters que hablan del mundo del podcasting y lo hacen de manera muy profesional. Pero esto está muy volcado a hacer un programa, producir un programa, y volcado en la audiencia, ¿sabes? Entender que la audiencia está donde está, y tampoco comerse mucho la cabeza con cuestiones técnicas, por ejemplo, con el tema de los micrófonos o cuestiones de plataformas, porque eso no, como que al oyente al final no le aporta gran cosa. O sea, te puede preocupar a ti mucho como productor, pero eso al oyente no le llega, con lo que tienes que concentrarte en la audiencia. Bueno, chicos, ¿qué más tenemos por ahí? ¿Qué tienes por ahí, Andros?
Pues hay un...
La última, ¿eh?
¿La última?
Última ronda.
¿Me haces elegir entre una super herramienta o un libro? ¿Qué queréis?
El libro.
¿Libro?
¿A qué le preguntas a Javier? Te va a pedir el libro.
Era abierta, seguro. Bueno, vamos a ver. Pues hay un libro que me compré hace poco, al cual subí imágenes no hace mucho en el grupo de Malditos Webmasters, que se llama Algoritmos. En castellano tiene un nombre...
Sí, muy chulo ese libro,
Sí. Tiene un nombre un poco más largo, que es Algoritmos, punto. Guía ilustrada para programadores y curiosos. Pero el título original es Algoritmos. Vale.
Sí.
Está hecho, y perdonar mi traducción o mi forma de decirlo, sería Aditya y Bhagava. Pues esta persona ha hecho un libro...
¿Ah, es una persona? Sí.
Pero podemos ser faltosos y llamarle Apu.
Bueno, pues yo creo que es ilustrador y no sé por qué, tiene algún tipo de amor por los algoritmos informáticos y ha hecho un libro muy curioso. Tiene una explicación muy sencilla de cuáles son los algoritmos más populares, cómo se utilizan y cómo puedes implementarlos, que lo apoya con ilustraciones muy sencillas y además muy graciosas. Yo creo que a cualquier programador le gusta hacer su pequeño algoritmo, implementación de grafos o de ordenación, pero muchas veces caes enseguida en que hay muy mala información en internet, caen enseguida en conceptos matemáticos que tal vez no recuerdas cómo aplicarlos. Y aquí han tenido pues la abstracción o el amor de ilustrarlo con dibujos muy sencillitos para que casi un niño pueda entenderlo, cómo funciona.
Sí, sí. Pues esto es unas fotografías en el grupo y está súper currado, O sea, es una guía ilustrada y también, oye, se agradece porque el tema de los algoritmos no es que sea algo particularmente fácil.
No, para nada.
Pero cuando estás aprendiendo estas cosas, que tengas una guía visual, ayuda muchísimo. ¿Y por qué te has comprado ese libro? ¿Quién te lo ha recomendado o dónde lo has visto?
Bueno, lo vi por el Fnac.
Dije, ¿ah, sí? Ah, que está en español.
No, está en inglés, pero estaba en el Fnac. Y entonces lo vi y dije, yo esto lo quiero. Entonces iba con una amiga y dijo, yo también. Y ella lo compró antes. Y de mi cacha.
Ah, pues está en español, ¿eh? La publican allá en español.
No me digas.
Macho. Sí. Algoritmos, guía ilustrada para programadores y curiosos por Araña Multimedia. Fecha de publicación 28 de febrero de 2019, tío. 28,45 euros.
Sí, eso me costó. Y no, la compré en Amazon por Nvidia. Y nada, ya está. O sea, se puede conseguir. Y en inglés mucho mejor.
Sí, verdad, es que a veces no es una tontería lo que dices, porque a veces las traducciones, bueno, viniendo de Anaya, a veces Anaya ha metido la pata, me consta en alguna cosita, pero es difícil meter la gamba cuando estás especializado en estas cosas, pero bueno, yo particularmente a mí si está en español siempre tiro por español. Otra cosa es que en inglés está a 20 euros y en español a 50, entonces ya me lo pienso. Pero aquí creo que han respetado el precio, Y bueno, pues habría que... También es verdad que a veces las ediciones españolas pues no son tan curraditas como las inglesas o las americanas. Pero vamos, que dejamos los enlaces de los dos libros, en inglés y en español. Venga, David, ¿qué tienes por ahí?
Vale, pues para complementar el anterior de Angular 9, y ya dejo ese otro enlace para después, he creado también una guía con las novedades y actualizaciones para Ionic 5. Ya que aquí estoy rodeado de gente que le mola React, de gente que le mola Vue, pues vamos a hacer propaganda para todo lo demás. Vue, yo lo leo y pone Vue. Entonces, bueno, pues sin más, bueno, pues he hecho otro post, además que lo he liberado hoy mismo. También con las novedades de Ionic, de ver cómo actualizar, de los cambios que tiene. Fundamentalmente son cambios visuales que están bastante bien porque ya sabes que con la llegada de iOS 13 ha cambiado mucho visualmente lo que son todos los elementos. Y Ionic, una de las cosas buenas que tiene es que se engancha bastante bien con el interfaz estándar, ¿no?, de cada una de las plataformas, porque con el mismo código te mantiene el aspecto visual tanto en iOS como en Android. Y entonces, bueno, pues han tenido que hacer como mogollón de cambios para adaptarse a esas partes visuales, ¿no?, para que no desentonen bastante con el tema. Y luego, una de las cosas que me ha gustado mucho son dos, ¿vale? Uno, que se han metido ya la nueva versión de los iconos, que puedes meter ya los iconos ya directamente dentro de Ionic, y que tienes como tres formas, con circulito, con cuadradito o sueltos, y luego tienen ya los iconos para Dark Mode y el modo normal. Y luego, por el otro lado, pues que al estar súper integrado con el tema de Angular CLI, pues que actualizar se hace con la risa, se hace súper bien. Y es bastante sencillito de hacer. Yo lo he estado probando con proyectos que ya tenía hechos con anterioridad, y se actualiza súper, o sea, mucho mejor que entre la versión 3 y la 4. Pues el salto entre la 4 y la 5, con el nivel de integración que tienen con el CLI, pues es súper, súper, súper interesante. Uh-huh. Y pues eso, de recomendarle a la gente que actualice lo antes posible.
Pues fenomenal. Dos artículos, tanto el de Ionic como el de Angular, está en tu página web, cursodesarrollo.com.
Uh-huh. De cosecha propia.
Muy bien, muy bien. Pues nada, señores, llevamos casi una hora. ¿Alguna cosa más que aportar? O lo dejamos para otro episodio.
Que se queden todos en casa. De hecho, nosotros somos un claro ejemplo, ¿no?, grabando este programa.
Hombre, sí. Hombre, también es verdad que que estamos acostumbrados. Yo, es una cosa que comentaba antes en el grupo este de maldito webmaster, si es los que trabajamos en el tema digital, pues estamos más acostumbrados al trabajo en remoto, por lo menos, si no el 100%, si gran parte del trabajo que hacemos es en remoto. Habrá que ver si otra parte de la población que no está acostumbrada a esto o a este ritmo, como es de productiva, porque no es solamente trabajar por internet, también es la colaboración, que es lo más complicado, que es donde siempre está ahí la dificultad de cómo te coordinas o cómo te comunicas con un grupo de personas que está haciendo un trabajo contigo. Uh-huh. Pero por lo demás, pues van a ser unos días.
Pues es que ya no solo por eso, sino que yo, por ejemplo, me estoy viendo súper afectado.
Sí, sí, tú, claro.
Porque
sí,
me han cancelado todas las formaciones. Sí, sí, sí. O sea, están canceladas todas. Sí. O sea, no tengo nada cerrado de aquí a la semana que viene, no tengo nada.
Sí, pero sí, tú en este caso, David, no te han planteado nada de... Bueno, y si le hacemos parte online, ¿no te han planteado nada de eso?
Que va, lo estoy intentando plantear, sobre todo con administraciones públicas, que son los que más me, con los que más me están los que más me están costando. Y de momento la administración, o sea, lo que es la empresa cliente, de momento no me está diciendo que no, ¿sabes? También es cierto que de momento, porque esto sería por País Vasco, ¿vale? De momento solamente es Vitoria la que está cerrada, porque podrían decir mañana que se cancelan todas las clases en el resto de Euskadi, sí, ¿sabes? Y a tomar por culo. Y luego es en el caso de la administración pública, justo ha sido en Logroño, que allí está cerrado todo, es decir, han cerrado universidades, han cerrado colegios, institutos, tal, y de cara a las clases que yo suelo dar, que son clases presenciales, estoy intentando hacer el traspase a online, pero literalmente me están diciendo que no ven eso de más de 3 horas de clase en directo sin estar en un aula. ¿Qué es eso? Que si es el demonio, sí, o algo, sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, me está costando, Dios ayuda, que puedan llegar a entender de que se puede hacer una experiencia muy similar a la del aula, pero de manera online. Es increíble la resistencia que estoy teniendo para algo que se puede hacer perfectamente. O sea, ¿qué más le da a una persona ver mi pantalla a través de un monitor o de un proyector a que lo vean en su ordenador? Es que no lo entiendo.
Es curioso, porque tecnológicamente... Sí, sí. Dime, Javier.
No, que ahí lo que comentaba, que hay un choque también de costumbre, de hábitos y mental, y que hay que superar. Yo no sé si esto, si la crisis esta sanitaria que tenemos va a ayudar en algo, pero hay que plantearse que, pues, detrás de una crisis, pues siempre hay cambios. Igual esto ayuda a que ciertas barreras mentales se superen, porque esto, si va a ir para largo, habrá que plantearse cosas esto no va a ser de 2 o 3 días, esto va para semanas. Entonces,
pues que ya no solamente eso, sino que les estoy transigiendo con, pongo yo la plataforma. Claro. Me dicen que, claro, yo quería que fueran 4 o 5 horas al día. Me han dicho, no, 3, en 2 semanas distintas. Digo, no, chico, en 2 semanas distintas no. O sea, tienen que ser en esa semana. Y en cosas de ese estilo, claro, porque no me puedo cerrar a que, yo qué sé, imagínate que dentro de 3 semanas todo va bien y ya se han subido todas las ya se han quitado todas las restricciones, ¿no? Pero me está costando que entiendan que se puede hacer de una manera, o sea, que hay técnicas, ¿no? Que te pueden permitir,
sí, que hay tecnología de sobra,
llevar una clase que sea en remoto. No, pero ya no solamente por tecnología, sino me refería más a metodologías que tienes en el aula virtual. ¿Sabes? De estar más pendientes de ellos, preguntar más, ¿sabes? Hacer descansos más a menudo para que resulte menos pesado. Es decir, que hay técnicas para evitar, ¿no? Que esa distancia que hay sea una barrera infranqueable, ¿no? Para que la formación se pueda dar online en directo, ¿no? Y me está costando mucho que lo entiendan.
No, pero tú fíjate que lo que estábamos hablando antes, que no hablamos de una barrera tecnológica, estamos hablando de una barrera de trabajo, de
cultural. Una barrera cultural.
Exacto. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención? Estamos en el año 2020. O sea, es que venimos con estas músicas ya desde hace un montón de años, con lo que llama la atención que al final igual es que va a tocar aprender estas cosas por las bravas, por lo que estamos viendo.
Sí, porque no tenemos más remedio.
Y además que lo que decía, que igual hay gente que tiene la percepción de que esto va a ser cuestión de 48 horas, 72 horas, y aquí estamos hablando de muchos días por delante. Bueno, amigos, yo creo que con esto podemos dar por finalizado este episodio Radar Extendido, ¿no?
Yo para
ha
mí
sido
sí.
Vamos, tenemos aquí material para que la gente no salga de casa en un mes.
Lo que sí que es verdad que tenemos...
Pero ¿cómo estáis aprovechando vosotros más el tiempo ahora que tenéis un poco más de bajón? ¿O vosotros no habéis notado esa diferencia?
A ver, yo el estudio, vamos, todo en remoto, o sea, cada uno en su casa, y lo que vamos a hacer es hacer algo que no habíamos hecho nunca, es tener reuniones online por la mañana, dividir unas tareas mucho más, más pequeñitas dentro de Trello y tirar por ahí. Y las clases cerradas, cerradas. Lo que vamos a hacer es... dentro de 2 semanas a probar a hacer unas tutorías online y yo plantear ejercicios. Pero sí, nos ha afectado a todos.
Pero de todas maneras, tú la semana que viene las clases no hay, ¿no?
No, la semana que viene no hay, por suerte. Pero la siguiente sí.
Sí. Y por lo demás, pues lo que también tenemos que ser conscientes es tenemos un trabajo muchas veces virtual, pero no deja de ser un trabajo que está atado a una actividad económica, con lo que aquí vamos a ponernos todas las pilas. De la parte negativa, porque el trabajo, por mucho que queramos hacer nosotros, llegará un momento en el que se resienta. Es así de lamentable.
Bueno, sí, pero también tenéis que pensar que los bajos tienen que seguir pagándose. O sea, sí, aunque trabajes en casa.
Sí, ¿no? Pero digo que al final tus clientes, pues también la actividad, yo lo veo también mucho por el tema de pues llegará un momento en el que sí, puedes pensar, la venta online pues puede crecer, pero llega un momento en el que si la disrupción es económica es muy grande, pues la gente dejará de comprar, así de sencillo. O sea, no va a tener prioridades, como está pasando ahora, que las prioridades son salud y contención y alimentación. O sea, no se debe a la gente con ganas de otra cosa por ahora. Pero
no sé, yo estoy gastando mucho más dinero del que suelo gastar habitualmente.
Claro, mucho más dinero.
Sí, porque estoy probando muchas más cosas para hacer. Yo estoy aprovechando ahora el tiempo
para
grabar contenidos online, por
ejemplo. Claro, pero eso es aquello de no me voy a quedar parado en casa. Aprovechas para hacer cosas que puedes hacer desde tu casa. Pero tú eres un trabajador, por así decirlo, remoto, digital, no sé muy bien cómo decirlo.
Un caso raro.
Yo me llamo nómada digital.
No, pero piensa en alguien que tenga un trabajo absolutamente presencial. O sea, que dependa de su actividad de comercio. O sea, aquí hay mil casos que cada uno tiene su película. Pero señores, yo creo que con esto ya finalizamos para no aburrir más a la audiencia con el tema del COVID este. Y ya, lo que sí que tenemos es algún episodio ya por ahí en el horizonte previsto con invitados. Nosotros también tenemos alguna cosa apuntada, con lo que vienen programas interesantes. Y nada más, con esto daros las gracias a todos por escuchar este episodio, el 132. Ya sabéis, como siempre, que tenemos nuestras redes sociales donde podéis contactar con nosotros y compartir cualquier aspecto. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, canal de Telegram y grupo de Telegram. Agradecer tanto a cursodesarrollo.com en Salamanca por su con David aquí por participar, también a nuestros amigos de Idecrea, que ahora se van de vacaciones forzadas o semiforzadas, y nada, a la audiencia, como siempre, muchísimas gracias por escuchar el episodio y desearles todo lo mejor para los días que nos vienen, escuchar muchos podcasts y hacia la sierra.
Portaos con cabeza.
Hasta el próximo.
Que no, que hay que ser putos locos e irse todos a Murcia, billetes de Madrid.
Un saludo, hasta la próxima.
Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias por escuchar el episodio. Y te animamos a que participes con tu valoración o comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.